Bueno, vamos a arrancar. La semana pasada vimos lo del temario de predicación, toda la primera sección de qué significa predicar, para que no nos equivoquemos. No queremos pensar que predicar es cualquier tipo de evangelismo. Hoy en día, predicación no es muy popular entre cristianos. Pero yo creo que la razón que no es popular entre cristianos es que todo el mundo se ha hecho más afeminado. Se ha hecho menos y menos como Dios nos diseñó. Y es claro por el pleno dominio político del pensamiento femenino. Y no, esto no es popular entre democracias, pero el día que dieron a la mujer el derecho de votar, pues le dieron a la mujer y ese pensamiento femenino el control, porque siempre hay más mujeres que hombres. Y entonces aún los hombres, cualquier hombre que quiere ser líder de una sociedad, pues tiene que agradar a las mujeres, o sea, tiene que ser suave, tiene que ser humilde, o no sé cómo exactamente lo que es, pero hay una diferencia. Uno puede ver las diferencias entre las oraciones públicas que hacen los antiguos y los que hacen hoy en día. O sea, antiguamente había políticos, ¿sí?, y demócratas también, pero cuando no votaban las mujeres, escucha cómo hablan, escucha los razonamientos que hacían en sus discursos públicos. No tenían que preocuparse por parecer sensitivos, y entonces eran más varoniles la sociedad. Entonces, hoy en día, aún el cristianismo se ha hecho muy feminado. Aún los mismos pastores hoy en día, los predicadores, no son gente que acostumbramos leer sus sermones de antes. Pues son mucho más suaves hoy en día. Y aunque quizá las mujeres no tienen mucho poder político, quizá en algunas iglesias como la nuestra, siguiendo la Biblia, no permitimos a la mujer hacer las decisiones ni se involucra, porque dice la Biblia, no porque decidimos eso solos. Pero muchas iglesias no son así. La mayoría de las iglesias son democráticas en algún sentido, o sea, iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, votan para emplear un pastor. O alguien sale del seminario como pastor y ha preparado para pastor, y las iglesias votan por si quieren o si quieren otro. Entonces, en un sentido, el pastor es a la merced, pues, del voto femenino igual. Y entonces uno trata de entender por qué se ha cambiado. Hace tiempo el oficio de predicar era un oficio duro. Cuando leemos lo que hacía Jesús, lo que hacía Elías, estos hombres no eran afeminados. Pero hoy en día lo pintan como si fuera. Sí, lo pintan como si fuera un manso afeminado. Y no fue así. Hoy en día los líderes religiosos son más afeminados que antes. Y quizá antes eran demasiado también, pero los de la Biblia no eran así. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es qué dice la Biblia acerca de la predicación. La predicación, dice, claramente explica la Biblia, es hablar por Dios. Estamos hablando con la autoridad de Dios, diciendo la palabra de Dios, proclamando en público. Hoy en día se ve muy loco. Quizás se vio un poco loco en aquel entonces también, pero hoy en día se ve no solamente loco, pero despreciado. Como que un hombre de Dios no debe hablar así. Y no falta alguien que nos diga eso. Hoy en día el evangelismo preferido es atracción. Las iglesias no quieren convertir a la gente, quieren atraer a la gente. Y no sé si sabe la diferencia. Un hermano mío que yo conozco desde hace 20 años me mostró unos folletos. Quizá esos son ahí atrás, pero ¿qué él acaba de hacer? ¿Es folleto? Ah, no, eso no es. No, pues quién sabe, eso lo muestro después si lo encuentro. Pero él me pidió mi opinión. Entonces yo vi el folleto y yo leí nomás la primera hoja, que dijo acerca de la Virgen, que nosotros los cristianos respetamos y veneramos a la Virgen como especial. Y yo nomás le regresé el folleto y dije, esto no sirve. Pues ¿por qué? Porque inmediatamente estás tratando tú de suavizar la cosa. Pues, ¿por qué empiezas suavizando la cosa? Mira, ¿qué somos? Nosotros no tenemos el deber de suavizar, tenemos el deber de decir la verdad, chocar si es necesario. No queremos atraer, queremos convertir. No queremos hacer una iglesia grande porque es muy atractivo a las personas, o porque es suave o que es bonito. Queremos atraer a la gente porque por fin alguien les va a hablar claro. Yo, cuando tenemos prendido la televisión, yo escucho a estos líderes políticos, pues, el presidente de mi país y el que sea, pues casi en todo país es igual. Pero están hablando y se ve que, aunque sí están dolidos y todo esto, están diciendo lo que el pueblo quiere oír. ¿Sí? Y luego yo escuché una noticia ahora de tres cleros. De tres cleros. Uno musulmán, uno jesuita y un judío. Y los tres hablando, y quizá de los tres el judío era el más genuino. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Quizá el jesuita, el judío era más genuino en el sentido de que hablaba lo que de veras creía. Pero la verdad es que me llena de asco estos cleros que están hablando. El musulmán estaba diciendo: nosotros los musulmanes, que nosotros creemos en la paz. Y el jesuita hablando que no, los cristianos no nos enojamos y no debemos pensar en venganza. Así hablando, pero todo de una manera muy ensayada, muy falso. Bueno, esto no es lo que encontramos en la Biblia. Los predicadores en la Biblia no son como esos cleros. Y los cleros que hoy en día se muestran así son los que Cristo regañaba. Son los fariseos, esos judíos, sacerdotes, escribas, gente que sabían que era importante en la sociedad. Y Jesús los despreciaba. Juan Bautista, mira cómo les hablaba. Elías, él llegó con esos cleros y él mismo mató a 850 en un día. Elías los mató. Ahora, estos hombres no son suaves hombres, son predicadores, son personas que saben llegar a la cara de alguien y decir: esta es la verdad y no estamos fingiendo. Esto es cierto, si te gusta, qué bien, si no te gusta, no, esta es la verdad. Leyendo la Biblia verás muchos ejemplos de esto. Ok, predicación es decir la verdad públicamente, proclamarlo. Hoy en día prefieren las iglesias repartir folletos, hacer cursos de correspondencia, pasar películas, invitar a hacer rimas, teatros. Llegan ahí al centro con payasitos y con globitos y hacen sus shows, sus entretenimientos, completamente fuera del pensamiento de lo que es predicar. Ahora, ellos lo llaman predicar. Ellos dicen: estamos predicando en el centro. Cuando estaban haciendo un teatro, estaban mimando algo, haciendo algunos movimientos y supuestamente explicando el Evangelio. Y quizás sí explicar el Evangelio algo. Pero yo quiero aclarar que esto no es predicar. Es repartir folletos, qué bien, no hay nada malo, pero no es predicar. Y lo que las hermanas hacen, tocan las puertas, también yo lo he hecho mucho, es completamente legítimo, pero no es predicar. ¿Ok? No vamos a confundir la cosa. La Biblia dice que Él manifestó su palabra por medio de la predicación. Si manifestó su palabra por la predicación y escogió la predicación como el método, tenemos que saber lo que significa a Dios la predicación. El hecho de que Felipe predicó a un eunuco el Evangelio es el único lugar que encontramos en la Biblia que da lugar a pensar que predicar es otro tipo de evangelismo, menos lo que todos sabemos, el gritar, el ponerse en público y decir: esta es la verdad. Y no es dialogar, no es un debate entre tú y otra persona, es tú levantas y dices: esto es la verdad. Si alguien quiere interrumpirte, tú sigues, porque esto es lo que Dios dijo. Esta es la predicación. Nos llaman fanáticos por hacerlo, nos llaman lo que sea, pero la verdad es que lo sacamos directamente de la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cómo hacía Jesucristo sus predicaciones? Dice que se puso en la plaza y empezó a gritar. ¿Ok? Juan Bautista igual. Gritaba. Jeremías lo leímos la semana pasada. Ahora, es el método que Dios escogió. Ahora, piensa en la autoridad que tiene uno que fue llamado por Dios para predicar. Natán, que fue enviado por Dios, escuchó su voz de alguna manera, no sé cómo fue, pero fue delante del rey y le dijo al rey, mira la autoridad, que tuvo más autoridad este Natán que el rey, porque llegó al rey y dijo, tú eres el hombre, tú mereces morir. Y este es el rey. Autoridad. Es muy importante lo que vamos a tocar ahorita, el llamamiento en cuanto a la predicación. Algunos dirán, bueno, pero el llamamiento, entonces no soy yo, porque Dios no me ha hablado. Y mira, claro, si Dios me llega y me dice, oye tú, yo quiero que vayas a predicar, pues entonces sí lo voy a hacer. Pero no me ha hablado así Dios. Pero no hay que confundir la cosa. Dios llama por más de una manera. El llamamiento se hace claro en otras maneras. Y yo quiero mostrarte en la Biblia algunas maneras que Dios demuestra su llamamiento. Primeramente, vamos a buscar 1 de Samuel 3, del 3 al 10. 1 de Samuel 3, del 3 al 10.
¿Samuel 3?
1 de Samuel, capítulo 3. Versículo 3 al 10.
Ya. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostarse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantóse Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová fue y llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye.
Aquí está Samuel, él escucha una voz. Tan clara es la voz que él piensa que es Elí. Levanta, va para hablar con Elí y no fue Elí. Y esto sucede 4 veces. Esta voz él escuchaba. Ahora uno dice, pues entonces así es el llamamiento de Dios, que a veces Dios nomás te habla. Tú no lo ves, pero lo oyes, y tú de veras oyes su voz, y sales para ver qué fue. Eso sucedió con Samuel. ¿Podemos decir que es una única vez que sucedió? Pues yo creo no, porque dice que después de la tercera vez, Elí se dio cuenta que era Jehová hablando con Samuel, o sea, no le sorprendió, él inmediatamente lo dedujo, pues que esto es Señor, entonces obviamente era algo más o menos común, que Dios así hablaba con sus profetas, hablaba como si ellos podían escuchar la voz. Qué interesante, ¿no? Yo sé que ha sucedido muchas veces. Sin embargo, esto no es lo que me sucedió a mí, y la verdad es que si yo empiezo a escuchar voces, voy a hacer sospechar la voz. Pues quién sabe quién me está hablando. Si dice que es Dios, pues ¿quién sabe que no fuera una mentira? La Biblia dice que el diablo aparece como ángel de luz. Entonces yo tengo miedo de este tipo de llamamiento. Quizá en aquellos días Dios no permitía este engaño. O quizá permitía el engaño en otros. Pero yo no quiero ser el engañado. El hecho de que Samuel escuchó la voz de Jehová no quiere decir que otro profeta ya no escuchó una voz que decía que era Jehová. Y sabemos que hay muchos falsos profetas. Entonces yo tengo miedo, más miedo de ser un falso profeta que de no ser profeta. Yo prefiero no ser profeta más que ser un falso profeta. Entonces yo no voy a escuchar una voz. Si Dios me hable, eso sí está bien, yo quisiera escucharle, pero yo no voy a creer nada que me diga, a menos que yo lo encuentro aquí también. ¿Sí? Ok. Otra manera es que él habla por medio de visiones. Por ejemplo, hay muchos. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Después de Proverbios, después de Isaías 6:1.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
Empieza con una gran... Hay muchísimas de estas visiones que vemos. Mira qué interesante, ahí está Isaías, y algo pasa y él está en frente del trono y él está mirando a Dios. Es una visión, obviamente él no ha muerto, él es una visión, él ve una visión. Yo conozco cristianos que han visto visiones, que han visto, en su opinión, han visto a Jesucristo. Yo no dudo que es posible, claro que es posible, pero y quizá Dios está llamando a alguien por medio de una visión así, quizá. Yo no voy a creerlo porque también habla de visiones que no son de Dios. Entonces, otra vez, yo te digo, yo tengo mucha desconfianza en ese tipo de llamamiento. Pero, créeme, si Dios llega contigo y se aparece claro a ti, y aparte es todo bíblico lo que te quiere que haga, y tú reconoces que así Dios te llamó, pues tú tienes mucha confianza, ¿no? Para estar hablando, tú dices, bueno, mira, yo no... quise, yo no traté de ser, yo no fui al seminario, lo único que yo sé es que Dios me habló y dijo, haz esto, y lo estoy haciendo, lo hacemos con más confianza. Dios lo ha hecho con muchas personas, lo hizo con Isaías, con Pablo, Saulo, se le apareció en el camino, y Pablo no hubiera cambiado de carrera si no fuera por esa visión, requería una visión para pararle. Entonces sí es fuerte este tipo de llamamiento. Todavía yo tengo miedo de tal cosa. Hay otros, podemos decir que él habla en sueños, porque sabemos una vez que José iba a divorciarse de su esposa María, pero en un sueño Dios le habló y dijo, no lo hagas. Entonces a veces Dios habla por medio de sueños. Tú estás durmiendo, hay un sueño, y cuando te levantas es tan claro el sueño que tú dices, no, este sí fue Dios. Pero yo también tengo sueños muy extraños, entonces todavía no confío mucho en mis sueños. Pero hay otras maneras que Dios hace claro que uno es llamado a predicar. Y yo creo que esto es lo que me ha hecho a mí claro mi llamamiento. Vamos a leer algunas cosas. Por ejemplo, busca Hechos 17, versículos 16 y 17. Hechos 17, 16 y 17. Lorenzo.
Y esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad atada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que le ofrecen.
Su espíritu se deshacía en él viendo que la ciudad dada a idolatría. Mira, esto es una parte de un llamamiento que podemos decir es el llamamiento por la palabra de Dios. Nosotros empezamos a saber la verdad y entendemos lo que es bien y lo que es mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es verdad, lo que es mentira. Empezamos a ver esto. Y luego miramos a la necesidad que hay afuera, miramos a la idolatría. Mira, yo vine aquí a México como misionero, pero no con la idea de que yo iba a ser predicador. Yo nomás quería establecer iglesias. O sea, yo no entendía la importancia de que es que alguien ponga una cara a la resistencia. Que uno se ponga ahí y diga, yo me respondo, esto es una mentira. Y cuando yo empecé con los misioneros, yo fui con varios misioneros para que me enseñen cómo hacer las cosas, y lo que ellos me enseñaron era exactamente lo opuesto. No se oponga, deja que las personas tengan sus errores. está bien, o sea, nosotros no predicamos en contra de la Virgen, en contra de la idolatría, en contra de los curas. Nosotros solamente el Evangelio positivo, y así me enseñaron a hacer. Pero era con un tiempo, yo empecé a ver qué tan, bueno, dos cosas me incluyeron en esto. Qué tan equivocado estaba la gente. No estamos hablando de pequeños errores que les impiden un poco. Estamos hablando de idolatría, pero profunda. Estamos hablando de una ignorancia profunda de la Biblia y mentiras de credos que ellos están confiando. ¿Quién va a resistir? ¿Quién se va a poner? ¿Quién va a decir esto no es cierto? Otra cosa que incluía es que yo llegué a no querer estar aquí en México. Yo empecé a reconocer que mi carrera como misionero no iba a ser algo de muchas ganas, de mucho gozo, de algo que me iba a llegar. Yo empecé a sentir que estaba yo perdiendo mi tiempo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí en México si no voy a estar diciendo la verdad? Si yo voy a estar perdiendo mi tiempo, mira, yo no quiero estar. Yo quise venir para hacer una diferencia, para salvar a alguien. Y lo único que estoy haciendo yo es solapando estas mentiras. Entonces, estas cosas me hicieron cambiar. Yo supe que yo tenía que hablar claro. Entonces empezamos a platicar y, oye, era bastante difícil al principio, porque pues ahí estamos nosotros diciendo que no es por la Virgen no te puede salvar. Empezamos a chocar. Y créeme que se enojaron y se pusieron pero violentos en contra. Nos corrieron de pueblitos. En León, a veces yo de veras tenía miedo de que nos iban a hacer algo mal. Cuando ganó en León, y estaba en el 86 en el Mundial, y México por primera vez creo ganó la segunda sección, o sea, ganó en su primera sección y fue al segundo nivel. Y esa misma noche estábamos nosotros un miércoles anoche predicando en el centro, yo y José Juez, predicando, y créeme que salieron de todos los bares y todos los restaurantes diciendo que ganaba, y luego nos vieron predicando y nos conocían, pues están los predicadores, y créeme, 500 personas por lo menos empezaron a empujar, y yo tenía mi guitarra, en aquel entonces llevaba mi guitarra atrás, y José también tenía una guitarra, y oye, mira, yo no sé cómo, pero ellos nos empujaron hasta fuera de la zona peatonal, como dos o tres cuadras. Y por fin, cuando terminó la zona peatonal, la muchedumbre se quedaron y nosotros seguimos caminando. Pero uno empieza a pensar, ¿qué estoy haciendo? Y es la razón que muchos misioneros y pastores no hablan de estas cosas. No prediquen en contra de la Virgen, en contra de las imágenes ni nada, porque no quieren causar este tipo de reacción. Pero hermanos, ¿qué es predicar? Una cosa de predicar es reconocer la idolatría. Mira, Pablo está solo en Atenas, solito en Atenas, y él empieza a ver, él va a quedarse quietecito porque acaba de salir de Berea y de Tesalónica, donde ellos casi le mataron, le apedrearon y casi murió, y cuando él huye por su vida, él llega solo a Atenas, está sentado ahí diciendo, yo voy a recuperarme de mis heridas y quedarme. Pero él no pudo seguir quietecito porque miró a la idolatría. Atenas era más idólatra que cualquier otra ciudad en aquel entonces, quizá. Y él decía, mira esto. Él no podía callarse. De la misma manera, hermanos, ustedes pueden ver la profundidad de la ignorancia. Y esto no es un llamamiento, que alguien se ponga cara, que alguien diga, yo me pongo a decir, contradecir el cura a su cara. Esto no es cierto. Disputar. Pelear en las sinagogas, en las iglesias, donde quieran. Ellos te van a acusar, te van a insultar, te van a hacer cosas. Pero es el llamamiento, eso mismo es el llamamiento, diciendo a quién, sino a mí. A quién le corresponde, sino a mí. Es por ver la necesidad de otros. Tercero. Otro es reconocer el don en uno. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 6, 8 al 10. Hechos 6, 8 al 10.
Juan Carlos dice, el Pedro estaba lleno de gracia y de potencia, hacía pródigos y milagros grandes en el pueblo,
levantándose entonces uno de la sinagoga que se llamaba de los libertinos y sirenios y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
No sé si se han fijado, este Esteban era extraordinario. Desde un principio era muy extraordinario esta persona. Y probablemente era compañero de los apóstoles desde antes de Pentecostés. Yo supongo. Pero de todos modos, este hombre tenía un verdadero don. Algo él tenía. Él era lleno del Espíritu Santo, él era lleno de gracia, lleno de potencia, aún podía hacer prodigios, milagros, y luego dice que no podían resistir la sabiduría que tenía, ni el espíritu con que hablaba. Tú sabes que algunas personas tienen el don, no más, se puede ver. Este hombre Esteban tuvo el don, él sí podía predicar. Esto es un llamamiento, solamente esto, el reconocer que uno tiene el don. Reconocer que uno tiene las cualidades que se requieren. Esto es otra cosa que yo vi en mí. Yo después de unos más años aquí en México, yo llegué a amar mi vida aquí en México. Ya es otra cosa. Yo ya siento muy cómodo aquí en México y no quiero perder mi ministerio, mi oportunidad de estar aquí. Pero por un tiempo yo veía que era una pérdida de tiempo, que yo estoy aquí, o sea, lejos de familia, lejos de todo lo que yo conocía, siendo yo un gringo muy extraordinario aquí, difícil de mezclarme entre todos, y yo no podía formar parte de la vida, y que yo sentía muy mal, y por eso yo no quería perder mi tiempo. Si yo voy a tener que sufrir aquí, pues yo voy a hacer algo de valor, yo no voy a perder mi tiempo. Pero otra cosa que yo empecé a reconocer es que cuando yo empecé a predicar, salió cierto don, salió cierta capacidad, primeramente mi voz. De todos los que predicaban conmigo, yo era casi el único que no necesitaba micrófono. Yo sí podía predicar donde quiera y no necesitaba yo micrófono. Y cuando alguien quería disputar conmigo, pues de alguna manera yo tenía la respuesta. De alguna manera yo reconocí que desde yo era chiquito, Dios me estaba preparando para esta obra. Ahora, yo me acuerdo bien mi juventud y no era cosa que yo puedo decir era buena. Yo tengo que decir que algunas cosas me eran duras, pero ahora yo reconozco por qué me pasó estas cosas, por qué Dios pasó mi vida por este rumbo. Él estaba preparando un vaso útil. Pablo no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Esteban no sabía en su juventud lo que Dios estaba haciendo con él. Pero déjame decirte, algunos tienen el don. Algunos tienen capacidades que Dios les dio. ¿Y a poco Dios se equivocó? ¿Dio el don al que no fue llamado? No, yo creo que cuando reconocemos que tenemos el don, la capacidad de predicar, ¿cómo diremos? El coraje interno que se requiere. Y algunos lo tienen, y otros son más tímidos, más difíciles de ponerse así. Yo conozco varios que no podían aguantar el tumulto, no podían aguantar. Lo que te digo es que el llamamiento se puede confirmar con ver el don de uno. Cuando tú ves a uno como Esteban, no cabe duda. Alguien que habla con él como él y puede predicar, uno dice, no, este sí fue llamado por Dios. Mira lo que dice Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3.
Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Pablo llega a esta ciudad y encuentra un jovencito medio judío, o sea, era un gentil, no era circuncidado, entonces no era judío. No había sido criado como judío, su papá era griego. Pero Pablo reconoce algo en él. y las personas hablan bien de él, dicen, oye, tú estás buscando a alguien como tú, pues hable con este chavo. Y él va con Timoteo y reconoce, sí tiene don. Yo lo he visto también, que yo a veces miro a algún joven y digo, este hermanito tiene don, no debe descuidar el don que tiene. Si tiene don, no debe descuidar el don. Y Pablo mismo dijo esto a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Entonces, reconociendo el don que uno tiene, es una manera de confirmar que Dios te llamó. No fue accidente. Si tú tienes capacidad de hacer esta obra, esto es suficiente para decir, Dios me llamó. Yo puedo hablar con confianza. Yo puedo decir a los del centro, lo que sea, que Dios me llamó a predicar. Pero yo nunca he visto una visión de él. Y nunca he escuchado su voz. Pero yo sé que me ha llamado. Ahora me es más claro que en toda mi juventud yo no hubiera sabido. Pero no puede haber sido más claro si Dios me hubiera hablado directamente. Es más, si Él me hubiera mostrado una visión, con tiempo estas experiencias empiezan a borrar, ¿sí? Y uno empieza a dudar de todos modos, ¿sí? Pero cuando uno reconoce la vida que Dios te ha dado, que ha puesto aquí, ha abierto esta puerta, cerrado esta otra puerta, esto es más seguro que cualquier otro llamamiento. Obviamente fue Dios. Obviamente fue Dios que me dio a mí mi ministerio. Y obviamente te será. Cuando Dios te llama a predicar, tú dirás, no, esto es el llamamiento de Dios. ¿Qué más puedo yo hacer? Otra manera es por entendimiento de la Biblia. Por ejemplo, Amós 3:8. Recuerde, Amós es aquel boyero, aquel cogedor de cabra higos, que dijo, oye, ustedes dicen que no debo predicar, pero yo no quería predicar, yo no estaba buscando este ministerio, yo no soy hijo de profeta, yo no fui a seminario, pero ahí estoy yo, guardando mi ganado, y ahí dice Dios, ve a predicar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este es Amós, pero él dice algo muy interesante. Amós 3:8.
Tramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará?
Fíjate, bramando el león, no sé si han visto ustedes leones silvestres, pues son cosas tremendas. Yo estaba aquí en el zoológico de México una vez y tenían un tigre, dos o tres tigres en una jaula como el tamaño más grande de este cuarto aquí. Y el que estaba regando, lavando con un, parecía como de bomberos, este tipo de manguera que estaba echando agua en las jaulas ahí para limpiarlo. Pero él llegó y empezó a echar el agua y no sé, por alguna razón, enfureció al tigre, un tigre grande. Yo no sé qué tanto, pero 3 metros, 4 metros de largo, este es un tigre grandísimo. Y lo hizo así. Y se enojó ese tigre. Yo estoy directamente atrás, hay una rejita, y luego aquí está el del zoológico, y ahí está la reja grande, la jaula. Y yo estoy parado ahí con mi familia allá, y ahí está el que está echando el agua, y viene ese tigre desde allá, y como a la mitad brinca al aire, ya, y todo el tiempo rugiendo, y cae sobre la reja así, de los cuatro patas, así está, y ahí está el del zoológico, como si nada, pero yo estoy mirando a eso, y sabes que yo antes, en mi imaginación, pensaba, no, pues si me ataca un tigre o algo así, pues le voy a pelear, que no, yo ya sé, estamos muertos. Te aseguro, estamos muertos si nos ataca una de estas cosas. Era increíble que brincó así. Me llenó de un temor, me espantó tremendo. Yo estoy así, ¿cómo es posible? Bueno, ellos también sabían, diciendo, bramando el león, ¿quién no teme? Uno que no oye ese bramido, no entiende lo que es la fuerza de un bramido. Enfrente de la casa donde yo vivía en San Luis Potosí, un rancho, yo vivía, Enrique estaba en San Luis Potosí, y enfrente vivía un señor rico, y este hombre rico había comprado un león y había hecho una jaula para él. Y en las noches, enfrente vivía, en las noches este león bramaba. No sé por qué, pero estaba bramando toda la noche. Y no puedes creer, hasta los vidrios sacudiéndose por lo que él hacía. Son fuertes estas cosas. Ok, bramando el león, ¿quién no teme? sí es cosa de que automáticamente produce algo. Bueno, hablando Dios, ¿qué es el resultado que produce? Si Dios habla, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que llega a salir del corazón cuando tú entiendes lo que Dios dice? Dice, ¿quién no profetizará? Tenemos que predicar. Si entendemos lo que Dios ha dicho, pues ¿qué más? Vamos a predicar porque no hay otra cosa que hacer. Es lo que tenemos que hacer. No solamente hablar. Es, produce algo. Es como decir, cuando el león brama, los hombres respetan. No, el hombre teme. Produce una emoción muy profunda. De la misma manera, cuando Dios habla y tú entiendes lo que dice la Biblia, tú entiendes la verdad de estas promesas, tú empiezas a entender la tipología del Antiguo Testamento y cómo todo es mezclado. Tú ya sabes que esta palabra es inspirada, tú sabes que Dios ha hablado y Dios te ha hecho claro lo que Él está enseñando, y a veces Él mismo con su Espíritu te muestra versículos que tú no habías visto antes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Con emoción, con pasión, tú tienes que hablarlo, tú tienes que predicarlo. Si tú sientes estas emociones, tú eres llamado. Porque tú entiendes, no hay otra cosa, no hay otro resultado. Es lo más natural querer predicar lo que entiendes de la Biblia. Bueno, hay otros. Vamos a leer el último, que hay varios versículos, que es una necesidad impuesta. Hay otra cosa interior, más difícil de definir bien, pero muchos predicadores lo mencionan y yo lo he sentido. Entonces yo puedo confirmar mi llamamiento a predicar por esta otra cosa. Vamos a leer algunos. Job 32, 18 y 19. Job 32, 18 y 19. ¿Andero?
Porque yo no estoy de palabras y el espíritu de mi vientre me constriño. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. ¿Hasta otro? ¿Sí?
El 19. No, está bien.
Está bien, pero...
Yo no estoy de palabras, dice lo que dice. Y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Recuerda lo que dijimos acerca de los odres, las bolsas en que hacían, sí, un cuero, que donde ponían el vino nuevo tenía que ser nuevo el cuero, o cuando se expandía se rompía. Si es ya viejo, el cuero ya está duro. Entonces pones vino nuevo y cuando expande rompe el cuero. De la misma manera, él dice, mi corazón, lo que yo sé, mi vientre, es como el cuero que no tiene respiradero, no tiene dónde salir y se va a romper. Esto fue Eliú, que había escuchado a todos los viejos hablar y por fin él dijo, yo no puedo callarme más. Normalmente entre los jóvenes esto es una desventaja, porque hablan cuando no deben hablar, y a veces el control es mejor. Pero en cuanto a los predicadores, cuando tenemos ciertas verdades, no podemos callarnos. Tenemos que hablar. Es una cosa de que, oye, ¿quién va a decir algo? Yo escucho algún comentario en la televisión y yo quiero llamarles y decir, oye, ¿qué pasó? Están mal. Porque uno sabe, tenemos cierto conocimiento y algo adentro no nos permite callar. Tan común es este sentimiento entre predicadores. Vamos a leer algunos. David también, Salmo 39:1. Salmo 39:1. Uno al tres. Salvador, ¿quiere leer eso?
A ver. Del 1 al 3.
Sí, del 1 al 3.
Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar. Con mi lengua guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, cálleme a un respecto de lo bueno y excitóse mi dolor, enardeciéndose mi corazón dentro de mí, encendiéndose fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua
hasta ahí, saber. Hasta ahí, hermano. Mira lo que dice aquí. Dice David: oye, yo decidí, ya no quiero pecar con mi boca, entonces yo ya no voy a hablar. Y todos hemos sentido esto a veces, que nos avergonzamos y decimos, ok, ya, yo voy ya a tratar de parecer sabio y no decir nada, porque dice que aún el necio parece sabio cuando aprende a callarse, ¿verdad? Ok, entonces yo ya no voy a hablar, porque yo siempre cuando hablo, pues me sale mal. Entonces decimos, ya no vamos a hablar. Y intentamos, y empezó el dolor a molestar. Aun cuando el malo dice lo que es equivocado, no voy a decir nada. Y no podemos guardar silencio. No podemos, tratamos de hacerlo, pero no podemos callar. ¿Por qué? Algo adentro quiere brotar. Este es el Espíritu Santo. Y a veces es la pura tontería, pero también es el Espíritu Santo que nos quiere romper el corazón hasta brotar lo que sabemos. Jeremías 4:19. Jeremías 4:19. Es interesante cuántos de los predicadores mencionan este fenómeno. Jeremías 4, ¿qué dice? 19. Sí, Octavio.
Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón roje dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra.
He escuchado algo, dice Jeremías, y no puedo callarme. Mis entrañas, dice, no me permite estar quieto, yo tengo que hablar. Otra vez dice algo semejante en capítulo 20, versículo 9. Jeremías 20, 9. ¿Qué va?
Y dije, no me acordaré
ni hablaré más de tu nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajo por sufrido y no pude. Mira, Jeremías pasó por grandes pruebas. Este Jeremías sí sufrió. Cuando él predicaba, ellos le trataron como traidor, porque lo que Dios había dicho a Jeremías es que Nabucodonosor, el enemigo de Jerusalén, él era enviado por Dios, y que lo que tenían que hacer los judíos era rendirse. Entonces el rey está diciendo, estamos tratando de fortalecer los hombres de guerra para pelear en contra de Nabucodonosor, y aquí viene este Jeremías, un profeta, diciendo, ríndense. El que quiere salvar su vida, ríndense, entréguense a él, sean traidores, dejan de pelear. Entonces, créeme que él tenía más enemigos en ese pueblo que cualquiera de nosotros vamos a sufrir aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? Este hombre Jeremías sí sufrió, estaba en la cárcel ya por mucho tiempo, casi murió en la cárcel, y donde quiera que iba, él era odiado por traidor. Querían matarle, ellos rompieron sus escritos y hacían mucho insulto, mucho mal. Pero él estaba predicando lo que Dios le había mandado predicar. Un día él llega a esta decisión y dice, no, yo ya voy a callar. Yo ya no voy a hablar en su nombre. Como él dice, que dije 20, versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Todos podemos sentir un poco lo que él estaba sintiendo, diciendo que no me valió la pena. Y ustedes, si empiezan a predicar de verdad, como llamados de Dios, ustedes algunos días van a decir, no vale la pena. No vale la pena, sencillamente vas a decir que no, estas personas no merecen mi tiempo, y no vas a querer hacerlo. Pero él dice, empero fue mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Yo traté de sufrirlo porque yo ya no quería hablar. Mira, él está hablando de lo que le está destruyendo su casa, está destruyendo su familia, todos sus familiares están en su contra, todos, aún los príncipes del pueblo están en su contra, él es el traidor, él siente mal, y él dice, ya no voy a predicar. Si alguien tuvo por qué dejar de predicar, este Jeremías, si tuvo, Y no dice que Dios le regañó y que le forzó a hacerlo. No dice como Jonás que se huyó y Dios tuvo que darle la vuelta. Dijo, yo trabajé por sufrirlo, pero algo adentro no me dejaba callar. Jeremías, de alguien que pudiera tener el pretexto de decir, yo ya no voy a hablar. Dijo, yo ya no voy a hablar. Pero dijo que fue como ardiendo en sus huesos y no podía callar. En algún sentido yo lo siento igual. Que cuando yo no predico, yo siento mal. Yo siento mal, yo digo, oye, ¿qué pasó? Yo no siento bien. Aun cuando mi voz está mal, yo tengo que dejar de predicar porque no quiero arruinar mi voz. Y eso es importante para un predicador, no arruinar su voz. Entonces, tenemos que ser disciplinados en esto. Pero a veces yo tengo que ir y escuchar a los otros hermanos predicando, y cuando están predicando yo casi no puedo callarme. Yo quiero decir, oye, pronto, más pronto, cállense ya para que me toque a mí. Y así me siento, ¿sí? Cuando no predicamos, hay un algo adentro que nos hace querer predicar. Vamos a ver Hechos 20. Hechos 20, 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24.
Y ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya de acontecer. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisioneros y tribulaciones están, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Pablo, al final de su carrera, él ya había predicado en muchos lugares gentiles, y él, como los demás apóstoles, empiezan a dar cuenta que los días del judaísmo están ya muy, muy numerados, ya hay muy poco tiempo. Los judíos habían rechazado a Cristo, y ellos, todos los apóstoles, están viendo que se está acabando la oportunidad. Y Pablo empieza a tener un dolor en su corazón, lo que él menciona en Romanos capítulo 9, un continuo dolor en su corazón por ver a sus propios hermanos salvos. Y dice él, lo usa estas palabras, él dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Esa frase, ligado yo en espíritu, yo estoy atado a esta cosa, yo no puedo dejar de pensarlo, yo no puedo desligarme, yo no puedo quitarme esta necesidad que tengo yo de predicar el Evangelio otra vez en Jerusalén. Yo quiero predicar a mi nación. Algo pasó, Pablo predicando por todas partes, viendo mucho éxito, pero en todas esas ciudades, viendo el éxito, lo que estaba viendo, él tenía esta cosa en su corazón. Quería regresar y predicar a los judíos en Jerusalén, sus amigos, los que él conocía desde chico, ¿verdad? Él quería ir a predicar con ellos. Él usa la palabra ligado en espíritu. Otra cosa que él dice, 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16.
Dice, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio.
Me es impuesta necesidad. Pablo dice, algo aquí adentro. Si yo predico con mi voluntad, qué bien, pero si no, en contra de mi voluntad, pues ni modo. Yo tengo que anunciar el Evangelio, con o sin mi voluntad, no importa si yo recibo premio o si no recibo premio, si yo voy a recibir algún día galardón o que Dios me va a bendecir, si yo recibo fruto o si no tengo fruto. Nada de esto es tan importante, él dice, con todo eso o sin nada de eso, yo tengo una necesidad impuesta. Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cómo podemos confirmar que somos llamados por Dios? ¿Cómo sé yo que soy llamado por Dios? Porque estas cosas últimas, no las visiones, no que yo escuché su voz directamente, no me pasó a mí, pero estas otras cosas si me han pasado a mí, yo sé que soy llamado a predicar, no solamente para ganar almas. Claro, yo quiero ganar almas, no solamente para ser pastor. Claro, yo quiero ser pastor, yo quiero servir a Dios lo mejor que pueda. Yo quiero ser bueno para cantar, yo quiero hacer las cosas de la iglesia, yo sí quiero. Pero de todo esto, más que eso, yo sé que soy llamado a predicar por estas otras cosas que hay. Yo sí veo la ignorancia de las personas. Yo sí veo su necesidad del evangelio. Yo sí entiendo la palabra. Yo no pude decir desde chiquito que era yo ignorante de la Biblia. Yo supe la Biblia. Sí, yo lo sabía. Todo lo que yo veo, desde por lo menos, yo digo, desde 10 años en adelante, yo puedo ver que Dios tenía una sola dirección para mi vida. Y todo lo que Él hacía, lo hacía con esta meta. Entonces, ¿qué más puedo ser? ¿Soy yo llamado en el mismo sentido que Pablo el apóstol? Sí, mismo sentido. Yo no vi la visión, pero yo no necesitaba visión. Es más, la visión sería extra, solamente. Sería bonito, pero sería extra. No necesito la visión para saber que yo soy llamado. Ahora, yo no sé quiénes de ustedes son llamados. Yo creo que todos tenemos que hacer la obra de evangelizar, aun si no somos llamados. O sea, yo creo que a todos nos toca de vez en cuando cumplir la tarea de evangelismo, porque es necesario. Pero algunos son llamados. Esto no es una cosa. Yo no creo que hay ninguna iglesia en el mundo que no tiene a ningún varón llamado de Dios para predicar. ¿Cómo es posible que Dios va a decir, esto es mi método, yo escojo este método y esto es lo que yo quiero que haga? Es por esta cosa y por la locura de esta cosa que yo voy a salvar a los que creen. Entonces, luego Él hace una iglesia y ninguno es llamado para predicar. Ninguno. No creo. Algunos son llamados. Entonces, es cosa de reconocer el llamamiento en uno y decir, yo sé que soy llamado, y hacer la obra. Si tú eres llamado, debes empezar a predicar. Esto no quiere decir que viene fácil, y quizá tú no tienes el mismo don que otro tenga. Esto no quiere decir tanto. Lo que significa, en tu corazón, en tu mente, tú sabes si Dios te está llamando a predicar, si es porque entiendes bien el evangelio, si es porque tú tienes esta necesidad impuesta, si es que tú tratas de callarte y no puedes. Yo no sé qué está en ti, pero yo puedo decir que en mí, esto es claro, yo soy llamado a predicar, y este llamamiento me da la autoridad de predicar este libro al presidente. Yo sí una vez prediqué a Cuauhtémoc, que llegó ahí frente de mí. Yo estaba predicando en Aguascalientes, predicando en la calle, mero en el centro, y llegó unas varias personas con sus estandartes y todo. Yo no sabía quiénes eran y seguí predicando. Tenía como 10 personas alrededor escuchando. Y qué sorpresa, pero viene este mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que vive aquí de Michoacán, el que ahora es que es alcalde de México, no sé qué. Bueno, de todos modos, ese mismo llegó y su gente quería seguir, pero él dejó a ellos y venido se puso ahí a escuchar. Y escuché un buen rato, ¿sí? Me dio ganas, me dio gusto que ahí está él escuchando, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Yo tengo la autoridad, por Dios, de predicar a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? ¿Qué importa quién es? ¿Qué importa si el presidente Bush llega? Yo tengo el derecho de Dios. Si me invitan a predicar ahí un comité de no sé qué, también, ahí voy. Yo no necesito un diploma de algún seminario. Si yo tengo el llamamiento, yo predico. Yo tengo la autoridad de Dios. Si yo hablo bien mucho el español y no sé, también yo predico. En inglés, yo probablemente hablo inglés más mucho que hablo yo el español, porque yo soy tejano y en Texas dicen que los tejanos hablan mucho el español, pero está bien. Yo no tengo que hablar perfectamente el inglés o el español o tener mucho entendimiento. Yo sé la verdad de la Biblia. Yo tengo la autoridad de predicar solamente por eso. Siguiendo luego, ¿cuáles son las metas de la predicación? ¿Vas tú a ser un buen predicador? Tienes que saber las metas. ¿Por qué estamos predicando? ¿Qué es nuestro fin? ¿Qué objeto estamos tratando de alcanzar? ¿Crees que nuestra predicación es para, como yo una vez pensaba, para derrumbar el catolicismo en México? Qué tonto era yo. No, mira, Dios tiene sus cosas como Él quiere. ¿Qué es mi meta como predicador? La primera meta del predicador es de enseñar nuestra doctrina a todos. Mateo 28, 19 y 20.
Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Nuestro primer objetivo es enseñar nuestras doctrinas. Esto es lo que dice doctrinar a todos los gentiles. Muchos predicadores hoy en día predican un evangelio positivo y nunca aclaran las doctrinas básicas del cristiano. Y son doctrinas básicas, cosas acerca del arrepentimiento, cosas acerca del pecado, cosas acerca de quién es Jesucristo, qué es la seguridad del creyente, qué es la salvación. Estas doctrinas básicas muchos no entienden, no captan, y han escuchado predicadores. Las nuevas versiones cambian esto. No les gusta esa palabra, doctrinar, porque se les hace un poco extraño. Debemos nosotros ir a los lugares más lejos y doctrinarlos, enseñándoles todo lo que Cristo nos enseñó. ¿De veras es nuestro deber como predicadores enseñar nuestras doctrinas? Yo he escuchado en la televisión, desde el desastre en Nueva York, yo he escuchado en la televisión tantos cleros hablando de paz con Dios y que reconciliación y que estamos tratando de sobrevivir la tragedia y que Dios es Dios de consolación y de misericordia, y no mencionan su nombre. Yo los conozco, estos hombres son evangélicos, son cristianos, conocen el evangelio y no quieren decir su nombre. Hasta la fecha dos sí han mencionado su nombre, Frank Ingram y otro predicador hoy que escuché y mencionó su nombre. Yo creo que Jesucristo era el tipo. Bueno, qué bien que hay dos, pero estos otros, ¿qué pasó? ¿Creen que nuestro deber es consolar a las naciones? ¿Es nuestro deber hacer que sienten la presencia de Dios en tragedias? No, hermanos, nosotros la meta de predicar no es consolar, no es ayudar a sus sufrimientos, es enseñarles. Y tienen la oportunidad de estar en la televisión nacional, millones de personas mirándoles, y no les enseñan nada. Yo les escuché en algunos programas de predicación que hacían en los funerales de los evangélicos predicadores, y no dicen nada importante. Doctrinar a toda la gente. Enséñales. ¿Qué? Por eso predicamos en contra de la idolatría. ¿Cree que está bien nomás predicar que Dios te quiere perdonar y salvar, sin decirles cuáles son sus pecados, sin decirles dónde tienen que cambiar, qué es lo que Dios exige de ellos, qué es lo que dice la Biblia acerca de esto y lo otro? ¿Crees que tenemos el lujo de no mencionar la falsa doctrina de los testigos de Jehová o de los mormones? No, hermanos, nuestro deber es enseñarles la verdadera doctrina. Si no lo hacemos, ¿qué están creyendo? ¿Solamente una idea positiva de que Dios es amor y que nos quiere salvar? No, hermanos, como predicador, la meta, Cristo mismo dijo, doctrinar a todos los gentiles. Mira lo que dice Hechos 5:28.
Y diciendo, no denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre, y aquí habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Dos cosas, dice: nosotros les prohibimos hablar en este nombre. Y no solamente han seguido hablando en ese nombre, pero han llenado a Jerusalén de su doctrina. Fíjate que los apóstoles no predicaban un evangelio positivo, predicaban toda su doctrina, todo. Para predicar la salvación de Jesucristo tenían que predicar la resurrección, ¿no? ¿No? ¿Cómo pueden predicar el evangelio sin predicar la resurrección? Ellos lo sabían y los saduceos estaban muy en contra de que enseñasen la resurrección. Entonces, ¿qué hacían ellos? Predicaban la resurrección. Podían decir, oye, mira, estos saduceos dicen que no hay, pero sí hay una resurrección. Y los saduceos, que tienen mucho poder, ellos eran los políticos, los muy poderosos en la sociedad. Los fariseos, un nivel bajo, eran más populares los fariseos, más fundamentalistas, pero no tan poderosos. Pero los saduceos, muy poderosos, llegan ahí y los arrestan y dicen, oye, ¿cómo es posible que están enseñando la resurrección? Te dijimos que no lo hagan. Y luego cuando salen, están predicando esta doctrina y todos están escuchando acerca de la resurrección. ¿Crees que es una lástima que los saduceos no existen? ¿Esa secta de los judíos dejó de existir? ¿Esto es una lástima? ¡No! ¡Adiós! ¿Sí? No necesitamos estas sectas. ¡Qué bien que se desaparecen! ¿Cómo se desaparecieron? Por enseñanza. Ya, bueno, la verdad es que ellos desaparecieron cuando fueron echados fuera de Jerusalén y perdieron su poder político. Entonces ya no había necesidad de esa secta, ¿verdad? Una mezcla de griegos y judaísmo. Pero de todos modos, esto fue atacado. Las doctrinas de los saduceos fueron atacadas. Ellos enseñaron la verdadera doctrina sin importar quién dijo qué. Llenaron a Jerusalén de su doctrina. Otra cosa dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos estaban acusando. Ellos estaban diciendo, estos líderes religiosos mataron a Jesucristo. ¿Ves? Mucho más fácil ser suave y no decir nombres. Pero ¿cómo van la gente a creerte a ti si tú hablas como ellos? Si tú no estás dispuesto a mencionar nombres. Si tú no estás dispuesto a decir, mira, el Papa dice esto y él está mal. Esto sí va a enajenar a algunos. Pero lo estamos diciendo. El Papa sí. Ahora, cuidado que digas la verdad. No andes diciendo, el Papa dice esto si él no lo dijo. ¿Sí me explico? Vamos a decir la verdad. Pero si sabemos la verdad y decimos la verdad, pues es exactamente lo que Dios quiere. Que digamos la verdad, enseñar nuestras doctrinas. ¿Qué dijo Tito? Recuerden, Dios manifestó su palabra por predicación. Claro, él dio la palabra, pero ¿cómo lo manifiesta? Por la predicación. Nuestro deber es manifestar este libro por la predicación. No basta decir unas cuantas palabras bonitas para consolar a los necesitados. No, nosotros tenemos que buscar alguna manera de hacer conocido este libro. Por eso predicamos y en nuestras mismas predicaciones aclaramos cosas de la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué, cuándo fue muerto? ¿Qué pasó aquí? Tratamos de dar toda la información que podemos acerca de la Biblia, porque despierta la gente en este libro. Manifestamos la palabra de Dios por medio de nuestra predicación. Por esto es importante saber las historias de la Biblia. Hay muchas historias de la Biblia, el hijo pródigo, las parábolas que hablan de dos hijos, que esto y que dos. Usamos estas historias porque queremos que todos sepan todas estas historias. Lo que han fallado los curas, 500 años de haber evangelizado a México, ¿qué han fallado? No han enseñado la Biblia. La gente son ignorantes de este libro. Casi no encontramos a nadie que sabe lo que pasa en este libro. Ustedes saben esto porque antes también eran ignorantes de la Biblia y no lo aprendieron por ningún cura. Yo no conozco ningún cura que lo enseñe. La verdad, yo no conozco un cura que lo conozca. Ok, una segunda razón, una segunda meta por predicar es para dar oportunidades. ¿A creer? Dar oportunidades. Una de las razones que predicamos es para dar oportunidad. Entonces, obviamente debemos predicar a los que no tienen oportunidad. ¿Por qué predicar siempre a los mismos? Por eso necesitamos buscar otros lugares, otros medios. Porque una de las metas de la predicación es dar oportunidad. Queremos hacer abundantes las oportunidades de la gente para que crea. No podemos forzarles a creer, pero podemos darles oportunidad. Y esto es una meta. Y entendiendo la meta, sabemos cómo predicar, sabemos qué es nuestro trabajo como predicadores. Por eso vamos de calle en calle, en calle en calle. Seguimos en una colonia, en otra colonia. Brincamos de este tianguis a este otro. Cambiamos horario, no siempre al mismo hora. Porque queremos dar oportunidad a tantos que se pueda. De eso se trata. Por ejemplo, Marcos 1:38. Hazme favor, prenderle esta luz. El de arriba. No sé por qué están aquí apagados por tanto tiempo. Marcos 1:38, no sé a quién toca.
Y les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto es.
Jesucristo está predicando en un lugar, su lugar donde él había escogido como su hogar. Estaba viviendo en Capernaum, estaba predicando, ok, pero ¿por qué no se queda en Capernaum? Él dice: no, yo tengo que ir a estas otras ciudades. ¿Por qué? ¿Todo Capernaum ya había sido evangelizado? No, faltaba algunos. Pero él quería esparcir la oportunidad de que otros escuchen. Esto es también nuestra meta. Juan 5:33 y 34. Juan 5:33 y 34.
Dice: vosotros enviaste a Juan y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, más digo esto para que vosotros seáis salvos.
Escucha lo que dice Jesús aquí. Vienen los fariseos y están discutiendo con él acerca de quién es. Y Jesús dice: ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista, ¿verdad? Claro, es cierto, los fariseos habían hablado con Juan Bautista para saber quién era Juan, si él era el Cristo o quién era. Y Juan dio testimonio que él no era el Cristo, sino que Jesús era el Cristo. Entonces Jesús dice: ustedes enviaron a Juan, ¿no? Y él dio testimonio a la verdad. Él dijo que yo soy el Cristo. Él dijo que él no era. Pero luego él dice esto, Jesús dice esto: yo no digo esto porque necesito el testimonio de Juan. Yo no tomo testimonio de Juan. No me importa si Juan me acepta o no. Él es quien es, ¿verdad? Pero él dice: yo digo estas cosas para que puedan ser salvos. ¿Quién es esta persona? Los que quieren matarle. Ahí dice en el mismo texto: ellos llegaron ahí tratando de matarlo. Él mismo los acusa: ustedes tratan de matarme. Pero fíjate lo que él dice en medio de todo esto, su discusión. Él dice: yo hablo acerca de Juan para darte oportunidad de creer. ¿Ves que Jesús reconoció su meta? Dar oportunidad. Nuestro deber como predicadores es de dar oportunidad a todos para creer, para arrepentirse. Entonces esto debe influenciar cómo predicamos y a quién predicamos, porque es nuestro deber, debemos dar oportunidades. Algunas cosas que son interesantes, por ejemplo, Lucas 20 versículo 13, siempre se me hace interesante cuando la Biblia utiliza palabras así. Lucas 20, versículo 13.
Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando a este bien tendrán respeto.
Ahora, nomás fíjate aquí, esta es una parábola de un señor que está mandando a sus profetas, a sus mensajeros para predicar, digo, para decir a estas personas, y obviamente es simbolizando que Dios Padre, perdón, que Dios Padre estaba mandando los profetas a los judíos, y ellos los maltrataban, y algunos mataban. Al final, el Padre envía a su hijo. Pero ¿qué es lo que dice el Padre? Quizá respetarán a mi hijo. Pero es, ¿quién está diciendo quizá? Es Dios. Dios diciendo quizá. ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? Porque quizá respetarán a Jesucristo. ¿Tú sabes que Dios envió a Jesucristo con esperanzas de que los judíos le creyeran? Pero Dios sabe todo, ¿no? Sabía que no iban a creer. Dios, no hay ninguna sorpresa con Dios. Entonces no existe el quizá. ¿No es cierto? No puede existir el quizá con Dios. ¿Cómo puede existir el quizá? Dios sabe ya. Dios supo antes. Predestinado todo, ¿verdad? Todo conocido desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí Dios está diciendo quizá. ¿Qué significa esto? Significa que Dios da oportunidad. Aún los que él sabe bien que no van a creer, que lo van a matar, manda a su hijo sabiendo que va a morir, con la palabra quizá. Lo que significa es, no tenemos derecho de decir, no van a creer. Yo sé que no nos quieren escuchar. Tenemos el deber de darle oportunidad. Es la meta del predicador, la razón que nos ponemos en la calle y gritamos y para que todos tengan oportunidad. Cuando tocamos las puertas y les invitamos a salir a escucharnos, ¿por qué lo hacemos? Lo sabemos bien que la gran mayoría no van a salir a escuchar, pero dimos oportunidad, ¿no? Tocamos la puerta, les dimos oportunidad. Hay muchos otros. Vamos a leer dos más. Jeremías 36:3.
Quizás oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles para volverse cada uno de su mismo camino. Yo perdonaré su maldad y su pecado.
Quizá oirá la casa de... ¿A poco Dios no sabía que no iban a oír? Él mandó a Jeremías a predicarles diciendo quizá oirá. Sabía que no iban a oír, pero dijo quizá. Uno más, Ezequiel 12:3. Después de Jeremías viene Ezequiel, capítulo 12, versículo 3. Ángel. 12:3.
Capítulo 12.
Ezequiel 12. Ezequiel 12:3. ¿Lo tienes, Chava?
Ezequiel.
¿Octavio, lo tienes?
Sí. Por tanto, tú, hijo del hombre, hazte aparejos de marcha y pártete de día delante de tus ojos, y te pasará de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, o si tal vez atienden porque son casa rebelde.
Otra vez Dios hablando así, por si tal vez atiende. Se me hace muy curioso que Dios, y muchas veces habla de esta manera, Dios diciendo, quizá, tengo esperanza, ve a predicarles por quizá, cuando Dios ya sabe el fin, ya sabe el resultado, pero Él da la oportunidad aún sabiendo. Entonces, no podemos nosotros negarles esa oportunidad. Uno de nuestros deberes como predicadores es dar oportunidad a todos. Otra razón, otra meta en la predicación es producir fe. ¿De dónde viene la fe? La fe es producto del oír la predicación. Romanos capítulo 10. Vamos a ver el contexto de eso, lo que estamos diciendo. La fe no es accidente. Romanos 10. Vamos a leer desde el 14 al 17. ¿Lo tienes, Andrés?
Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y qué predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Ok, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Es la pregunta. ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír sin que prediquen? ¿Y cómo van a predicar sin que quien los envíe? Pablo explicando la importancia de la predicación. Dice él, es necesario que alguien envíe a los predicadores para que prediquen, para que oigan, para que crean. Entonces la respuesta es, pero oye, ¿quién cree? Nosotros predicamos y no nos creen. Entonces, ¿qué dice Pablo? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La razón que predicamos es porque produce fe. No sé cómo, pero sé que lo hace. Ahora fíjate, esto sí es importante. Ustedes saben lo que es la confianza y la importancia que tiene la confianza en la moneda, en la bolsa de valores. Confianza en la gente, que la gente confíe. Si la gente confíe en el gobierno, en la industria, si confíe en la economía, van entonces a invertir, van a tomar riesgos porque tienen confianza, y esto produce una economía fuerte. La confianza es muy importante. ¿Pero qué produce la confianza? Es un misterio. Pues la fe es, estamos hablando de la confianza, es la fe. ¿Qué produce esta fe en, digamos, la bolsa de valores? Bueno, sí, inversiones. Eso sí es cierto. Si tú ves otro invirtiendo, tú dices, eso me da confianza, yo también invierto. ¿Sí me explico? ¿Cómo?
Por ejemplo, aquí que envía un predicador.
Lo que yo pienso es que la respuesta es sencilla: la fe produce fe. O sea, si tú tienes fe en algunas acciones y tú inviertes dinero en esas acciones, sube tantito el valor de esas acciones, ¿verdad? Y entonces esto le da a otro la confianza de también invertir. Y si él invierte, sube tantito más. ¿Sí me explico? Así trabaja. Este es el mundo. La fe produce fe. Confianza produce confianza. ¿Sí? En tiempos de comunismo en Polonia, todos sabían que estaban oprimidos por los tiranos comunistas, ¿verdad? Pero no podían hacer nada al respecto. Hasta que un hombre dijo, yo ya. Y subió la reja de ese lugar donde había el plantón ahí. Y ahí pasó la reja y se fue enfrente de aquellos soldados y todo para tomar posesión de la planta. Ese fue Lech Walesa, el que más tarde se hizo presidente de Polonia. Esto era el acto que produjo la libertad de Polonia, el acto, porque uno pasó. Cuando el uno pasó, miles pasaron. El uno no podía haber hecho nada, pero miles. ¿Qué fue entonces que le dio confianza a los demás?
Confianza del primero.
El confianza del primero. O el riesgo del primero. Fe produce fe. ¿Qué produce fe en otros en el Evangelio?
El verbo produce fe.
¿Tu fe?
Sí.
Pero si tú tienes tan poca fe que no estás dispuesto a hablar en público, ¿qué fe vas a producir en otros? No vas a producir fe en nadie. Pero si tú te levantas enfrente del diablo mismo y dices, esta es la verdad, de aquí no me muevo, esto es lo que dice la Biblia, tienes buen fundamento para tu confianza, tú eres llamado y tú predicas, ¿qué produce en todos los oyentes? Oye, ahí es algo es verdadero ahí, lo hemos visto tantas veces. El hecho de que estamos dispuestos a predicar lo que sabemos es la fe que engendra fe en otros. No lo creerían si fuéramos temerosos, si fuéramos tímidos, hablando como los clérigos. Quizá no, algunos piensan. Pero cuando decimos lo que sabemos con confianza, esto produce fe en otras personas. Por esto te digo, la importancia de la predicación es que produce fe en los oyentes. Si es hecho bien, si uno predica bien, produce fe. Ahora, si tú echas una bola de equivocaciones, entonces a lo mejor no va a producir. Ellos van a decir, oye, ¿quiénes son estos locos? Están diciendo cosas que no son ciertas. Pero si lo que decimos no solamente es bien razonado y bien confirmado con lo que sabemos, y luego lo decimos con ganas, dispuestos a encarar a lo que sea, esto de veras produce fe en otros. Quizá algunos de ustedes recibieron tu fe en ese instante cuando escucharon la predicación por primera vez. Hay otras maneras de recibir la fe, pero el oír la predicación es una de las metas de la predicación. Ok, mira, por ejemplo, 1 Corintios 3, 5. Este precepto es mencionado varias veces. 1 Corintios 3, 5.
El capítulo
3:5
dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos ministros por los cuales habéis creído y eso según que a cada uno ha concedido el Señor?
¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros por los cuales creyeron. Nadie llega a tener fe sin que alguien engendre esa fe en el otro. Tienes que engendrar la fe. La manera y la importancia de la predicación en esto es difícil sobreestimar. No debes tú jamás menospreciar la importancia de la predicación. Muchas iglesias hay que existen sin predicación. Casi. Quizá tienen alguna predicación en su templo, que está bien. O sea, qué bien que están predicando en el templo. Pero producen muy poca fe, porque es muy fácil cuando estamos escondidos adentro decir lo que queremos decir. Pero fe, si de veras quieres engendrar fe en otros, tú vas a tener que demostrar la fe por predicar. Además, no solamente nomás ver tu fe produce fe, la Biblia habla de persuasión. Podemos producir fe en otros por persuadir. Por esto es importante que el predicador no pierda su sentido, que no empiece a dar vueltas sobre algunos dichos. Algunas predicaciones se empiezan a confundirse y se dan vueltas, ¿verdad? Es importante que cuando predicamos con mente sana, aclarando bien cosas, no confundiendo cosas. Es muy fácil volver a ser casi sacerdotes en repetir cosas, sin estar razonando, sin estar persuadiendo, tratando de convencer. Cuando predicamos, sea acerca de las imágenes, hay muchas maneras de persuadir acerca de las imágenes, pero tu trabajo es persuadir. ¿Sí? Predicas, la Biblia dice esto, y luego persuades. Claro, esto es cierto por esta razón. Otra cosa que lo demuestra es otra cosa. Y tú estás en tu predicación persuadiendo a la gente que tú tienes razón. Es posible persuadir. Dios, por medio de la predicación, persuade. Vamos a leer uno en este sentido. Hechos 18. Hechos 18. Mira lo que dice el versículo 13.
Diciendo que se persuade a los hombres a nombrar a Dios contra la ley.
Mira, Pablo está llegando y persuadiendo, ¿qué hay?
El señor
Toño.
¿Toño?
Sí. Ok. Dile que ahorita voy. Este persuade a los hombres a honrar a Dios. Este Pablo llegaba y estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios. Según ellos era contra la ley. Uno más, versículo 28. Sí, el mismo. Hechos 18, 28.
Porque con gracia, porque con gran vehemencia, convencía públicamente a los judíos frustrados por las escrituras que era de Cristo.
Este Apolos tenía una capacidad de persuadir, convencía a la gente. Nosotros como predicadores debemos procurar convencer, debemos procurar persuadir a las personas, ponerlos a captar lo que estamos enseñando. Como predicadores no tenemos el lujo de ser malentendidos o ser borrosos y vagos y no muy claros. Tenemos que entender, y por eso es mejor no predicar sobre cosas muy en las nubes. No, porque hay cosas que sí son confusos, pero otras cosas son claras. Por eso cuando yo predico en la calle, yo predico en contra de las imágenes, en contra de la idolatría, acerca de la oración, acerca de la salvación por gracia, no por obras, acerca del sacerdocio, cosas que yo entiendo bien. Y no predico acerca de calvinismo, de la predestinación, de dónde van los niños cuando mueren. Pues, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Pues, o sea, nos confundimos la cosa. Predicamos cosas para convencer a la gente. De esto se trata la predicación. Ok, la semana que entra vamos a empezar con la cuarta meta de predicación, y es de condenar. Esto sí sorprende, pero no solamente estamos para convencer, estamos también predicando para condenar, para hacer clara la división. ¿Alguna pregunta?
Pues entonces se puede decir, tal como tú dijiste, ¿no?, que aunque no seamos llamados, pues tenemos la obligación, ¿no?, de ir, pues.
Ay,
aún ya sabiendo acá, porque digo, la obligación es porque sabemos que es la verdad, y por lo tanto pues tenemos esa obligación de decir.
Yo creo que existe una obligación. Si la iglesia es fuerte y saludable y hay muchos predicadores, uno que no es llamado, que no tiene el don, puede decir, bueno, no me necesitan y yo nomás impido, yo voy a hacer otra cosa que el don. Pero cuando la iglesia no es saludable y no hay predicadores, yo creo que cada persona tiene que reconocer que el trabajo tiene que ser hecho, aun si yo no tengo el don. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la situación. En un sentido, todos tenemos la obligación de asegurar que el evangelio es predicado. Bueno, vamos a orar. Señor, tú eres bueno y te doy gracias por esta oportunidad, Señor, y queremos, Señor, ser tus siervos, Señor. Los que aquí son llamados a predicar, Señor, dales el don, y con nuestras enseñanzas, de alguna manera, dales la confianza de salir a hacer tu trabajo, Señor, lo que tú has llamado a hacer. Esto te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hay golosinas. Vamos a sacar. Oh, gracias.